Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Vaz. En tiempos de polarización y de elecciones, en tiempos de pandemia y de fake news, en tiempos difíciles que ya estamos cumpliendo en este 2022, 2 años de pandemia, la mirada del periodismo extranjero ha ayudado muchísimo a darnos cuenta de nuestros propios errores y de que todavía nos falta mucho por avanzar en los medios de comunicación peruanos. Una de las cosas que nos han hecho, que nos hacen ver la gente que viene a escribir sobre el Perú, es la manera de cómo, digamos, cómo manejamos, cómo acabamos con esos trámites de un ratito nomás, o cómo no cumplimos los plazos, y tratan a su manera y a su estilo cada uno de que seamos mejores. Una de las personas con las que estaremos, con la que entrevistaré hoy, nació en el Reino Unido, ha vivido en California, vive 12 años en el Perú y tiene un tuit que es uno de sus tuits más famosos, que es este, se titula Why Can't Peruvians Drive Like They Cook?, en el cual nos intenta llamar la atención de que por más títulos que recibamos como el gran lugar para la gastronomía, seguimos realmente mirándonos la barriga y no hacer nada, por ejemplo, para cambiar la reforma del transporte y tener un lugar mejor para, digamos, para hacer mejores, tener un mejor tráfico, qué sé yo. Además, es colaborador de varios medios, de Vice, de Washington Post, y sin más presentación, buenos días, Simeón Teguel, ¿cómo estás?
Pau, ¿qué tal? Mucho gusto.
¿Qué tal? Buenos días, bueno, feliz año, feliz 2022. Mi primera pregunta es, ¿por qué ganó Pedro Castillo a Keiko Fujimori en esa elección tan polarizada que vivió el Perú en el año 2021?
Bueno, yo creo que ha habido dos temas. El primero es que Pedro Castillo no es Keiko Fujimori. Y el segundo es que, con o sin razón, se ha visto como una expresión auténtica del peruano siempre marginado, de los pobres rurales en particular. Y es con ellos que se ha identificado. Eso es su marca política, digamos. Y es por eso que uno esperaría que ya como presidente estaría actuando a favor de los pobres con políticas coherentes para atacar la pobreza, no a los pobres mismos. Pero de lo que yo veo, por lo menos de los primeros 5 meses de su gobierno, no está haciendo nada para ayudar a los pobres, y son varias políticas que intencionalmente o no, yo creo que están perjudicando a los peruanos más marginados.
¿Cuál es la política que crees que es clave y que no ha hecho Pedro Castillo al no hacer en estos 5 meses que ya lleva de gobierno?
Bueno, yo creo que hay varias cosas, pero primero es la competencia, o sea, ser un presidente serio, capacitado, coherente, consecuente, y eso es lo que no estamos viendo, y eso es importante, o sea, transversal la importancia de eso en el gobierno, en todos los ministerios, ¿no? El liderazgo, eso es lo que falta. Y en ese momento en el cual el Perú sigue de alguna manera sufriendo esa crisis de la pandemia, el país con la peor mortalidad del mundo y por lejos además, y luego además hay las consecuencias económicas, tanto de la pandemia misma como de las políticas de los gobiernos, los anteriores, para manejar la pandemia. O sea, el impacto económico ha sido muy, muy fuerte. Y bueno, para recuperar de esta crisis, ese nadir nacional, se requiere liderazgo. Y no lo estamos viendo, liderazgo. Tenemos un presidente que se esconde a veces en Palacio, pero a veces en otras direcciones que no son oficiales, sin dar cuenta de con quién se está reuniendo. Así que primero hay el tema del liderazgo mismo, personal de él. Luego hay el tema de la corrupción. Antes uno podría quizás argumentar de que quizás estaba tolerando, Castillo estaba tolerando la corrupción en su entorno, pero él mismo no estaba beneficiando de esa corrupción. Pero yo creo que ahora es muy difícil sostener eso. Hay indicios de que él de alguna manera se ha metido en la corrupción, se ha beneficiado de eso. Y es un país donde la pobreza ha aumentado de 20 a 30% durante la pandemia. Y eso es, la pobreza se define, según INE, como los que viven de menos de 380 soles al mes. O sea, 380 soles al mes. Así que eso es la línea de pobreza. Así que en realidad hay mucho más pobres, que no es solamente 30%, sino bastante más en el país. Y eso se requiere un compromiso del gobierno que no estamos viendo. Pero luego además hay políticas específicas que a mi parecer son básicamente atacando a los pobres. El primero es en la educación, tanto la reforma en los colegios, los exámenes, la meritocracia en el magisterio. Eso es para dar a los peruanos el derecho de recibir una buena educación. ¿Pero a cuáles peruanos? Los pobres. Los ricos no mandan sus hijos a colegios públicos, obviamente. Así que, ¿cuál es el mensaje aquí? Que los derechos laborales del magisterio son más importantes que el derecho de los peruanos de a pie a tener una buena educación, una educación de calidad. Así que eso es una parte. Y por otro lado, es muy conocido, es obvio, básico incluso, que la educación es uno de los claves más básicos para salir de la pobreza al nivel individual, pero también para toda una sociedad. La educación es clave para combatir la pobreza, salir de la pobreza. Luego, obviamente, también tenemos el tema universitario, el SUNEDU. ¿Qué estudiantes son los que van a las universidades chicha, que el SUNEDU estaba tratando de sacar de circulación, digamos? O sea, también son peruanos que vienen de abajo, muchas veces los primeros de su familia en acudir a la universidad. Y básicamente, ¿cuál es el mensaje ahí? Que no tienen, peruanos que vienen de abajo, no tienen derecho a una educación decente, ni de primaria, secundaria, ni de la universidad. Luego, por otro lado, tenemos el tema de la contrarreforma en el transporte. ¿Quiénes son los que viajan en los combis en el Perú? ¿Los ricos o los pobres? Obviamente, todos sabemos la respuesta y quizás muchos peruanos no se dan cuenta porque no han tenido la oportunidad de salir del país. Pero el sistema, llamado sistema de transporte público en el Perú, es un desastre. Es inseguro, peligroso, contamina, hay un maltrato tremendo de los pasajeros, un abuso de ellos muchas veces. Los choferes no tienen, y cobradores no tienen derechos laborales tampoco, ganan casi nada. O sea, ¿qué tal vives ser chofer de un combi? En realidad, ¿cuántas horas trabajas por día? ¿En qué condiciones para ganar cuánto plata? ¿Y cuántas personas mueren innecesariamente en accidentes viales en el Perú? Así que yo creo que la contrarreforma en el transporte es un ataque directo a los pobres, a los peruanos marginados. Y solamente para regresar a lo que iba a decir, me olvidé del tema de la corrupción, en lo cual vemos a Castillo personalmente inmerso. La corrupción es algo que ya sabemos muy bien, perjudica el desarrollo, el crecimiento económico. Así que yo creo que, y de muchas maneras, y además los nombramientos que son o conocidos o por favores o porque son del partido, pero de personas que no son aptos para los cargos que tienen, eso es otro problema. Es por eso que el Estado, en parte, que el Estado peruano es tan ineficaz e ineficiente. Y sin un Estado, una burocracia pública eficiente, capacitado, ninguna política de desarrollo en ningún ministerio puede ser implementado de manera eficaz con un alto impacto que se requiere en un país como el Perú, donde hay hambre todavía, y aún más que hace un par de años.
Ese es el lado ejecutivo y el lado Pedro Castillo y, bueno, su gabinete. ¿Cómo ves el lado al otro lado? María del Carmen Alba y el Congreso presentó una moción de vacancia a inicios de diciembre. ¿Qué papel ha tenido el Congreso durante estos primeros 5 meses de gobierno de Pedro Castillo?
Bueno, eso es la tragedia del Perú, una de las tragedias del Perú, que por ninguno de los dos lados, ni el Ejecutivo ni la Legislatura, estamos viendo respuestas adecuadas a los problemas agudos del país, de la sociedad. Creo que hay razones para estar, a mí me parece muy legítimo estar preocupado por Pedro Castillo como presidente y estar preocupado de que vamos a perder 5 años más cuando el país menos puede. Pero el Congreso, o sea, ha sido un disparate total ese intento de vacancia inconstitucional, pero además yo creo que una moción de vacancia efectivista sin sustento. Mira, he visto algunas ideas propuestas, incluso del abogado César Azarechi, de cómo podría cambiar el presidente, pero de manera constitucional. La vacancia definitivamente no es. Quizás es mejor aguantar a Castillo por los 5 años que viene, no sé, pero el país es una situación muy difícil políticamente. Pero ese Congreso no lo veo a la altura del reto. Obviamente son 130 congresistas, hay algunos que pueden ser de la izquierda o de la derecha, que son, creo que son serios, están comprometidos con el país, pero la mayoría están ahí, yo creo, para no con los mejores intereses del país en mente, digamos.
Claro, son grupos que defienden o la contrarreforma del transporte, contra la reforma universitaria, contra la tal ilegal, contra medidas que responden más a intereses clientelares que a sus electores, ¿no es cierto? El sistema es el que está mal. No sé si sean los protagonistas, pero el sistema es como ponerle el cascabel al gato. ¿Y quién crees que le puede poner el cascabel al gato?
Bueno, definitivamente es una lucha de intereses, no de ideas o de ideologías. Y el problema es que hay tantos partidos de que si en el día de los comicios uno tiene 20%, pero solamente para este día o esta semana llegas al 20% antes de caer, puedes salir con una mayoría en el Congreso. Así que es casi una lotería las elecciones en el Perú. La única certeza es que quien sale como gobierno, los peruanos van a terminar pronto o tarde decepcionados y desilusionados con ellos, ¿no? ¿Cuál es la solución? Es difícil, pero creo que por un lado tiene que ser por una reforma estructural que se había empezado de reformas políticas, ¿no? Creo que ha habido aciertos que ahorita pueden ser revertidos quizás por ese Congreso, como quitar por lo menos en parte la inmunidad parlamentaria para terminar por fin con esa cultura de otorongo no come otorongo, pero también ha habido desaciertos. Me parece un tremendo desacierto de Vizcarra sugerir la no reelección. Uno quiere congresistas experimentados que saben cómo funciona el Congreso, que saben cómo, por un lado, escribir una propuesta de ley, pero también negociar con otras bancadas para que vuelve ley, no solamente se queda como propuesta. Así que hay varios problemas. Creo que es importante reducir los números de partidos, pero manteniendo la posibilidad de participación política. Así que yo diría que son varios partidos que tienen que irse, pero también ese sistema en el cual uno puede tener, un partido puede tener un dueño que maneja el partido a su antojo, a dedazo, eso es completamente antidemocrático y corrupto. Y, o sea, los partidos tienen que ser de sus militantes. Siempre tiene que ser para cada cargo interno del partido, tiene que haber elecciones internas. Eso es básico en la democracia. ¿Qué democracia hay si no hay elecciones? ¿No?
Sí, quería hacer un balance de la prensa en el 2021. Han sido elecciones presidenciales, han sido elecciones del Congreso, ha habido polarización, ha habido muchas fake news. Y seguimos viviendo dentro de este, digamos, de algo que está pasando en el mundo y de que el Perú no es excepción. ¿Qué balance, cómo se ve, cómo ve la prensa extranjera lo que hace la prensa en el Perú?
La verdad, yo creo que la mayoría de los medios extranjeros no están fijados en el tema de los medios en el Perú, pero me parece un tema fundamental aquí, porque hay un problema estructural en los medios. O sea, tenemos por un lado un grupo de prensa que controla más o menos un 80% de los periódicos o de la audiencia, de los lectores de los periódicos, y ese nivel de concentración no se permite en la mayoría de democracias, en la Unión Europea, en el Reino Unido, en los Estados Unidos, no está permitido. Y también, obviamente, en la televisión hay esa concentración, por un lado. Y por otro lado, hemos visto que la mayoría de los mejores periodistas televisivas no están en la televisión terrestre, ni siquiera en los canales de cable. Están en YouTube en este momento. Hay tantos, bueno, aquí estamos hablando por YouTube, ¿no? Pero hay muchos otros, obviamente. Y ese es un grave problema para el país, para la democracia. Hay otra cosa que quería decir, porque tú mencionaste la polarización. Yo creo que los peruanos en sí no están polarizados. Hay una polarización entre la clase política y más que todo entre los márgenes, derecha e izquierda, quizás el 5 o 10% más hacia la derecha y más hacia la izquierda. Pero creo que la mayoría de peruanos son más pragmáticos, más centristas y muy, muy, muy hartos de un sistema político y de políticos que no están dando las soluciones reales, prácticas, que ellos necesitan en sus vidas. Así que se habla de la polarización en Perú, pero yo creo que, como me dijo, no me acuerdo quién fue, pero un politólogo peruano, que la polarización es de oferta, no de demanda, o sea, de los partidos y los políticos, no de los mismos votantes.
Bueno, es una frase muy buena, la polarización es de oferta y no de demanda, pero en ese caso tendría que surgir algún liderazgo que responda a esa demanda. ¿Lo ves ahorita en el futuro próximo? ¿Lo ves en este 2022 que está empezando?
No lo veo, tampoco descarto que puede surgir de manera repentina, pero ojo, lo que estás proponiendo es lo de siempre en el Perú, un salvador que nos va a salvar de esos problemas. O sea, en su momento fue Fujimori y algunos han visto a Castillo de esa misma manera, quizás, y donde se está costando darse cuenta de que sea lo que sea, Castillo definitivamente no es salvador de nada, ni siquiera de él mismo, me parece, ¿no? Así que a nivel personal, algún político con carisma, pero serio, que no lo veo en ese momento, pero también es posible que surge alguien que uno no ve como presidenciable en ese momento y no se te ocurre, que luego sí surge. Estamos en un país donde alguien que puede empezar desde el Congreso o hasta un las provincias, empezar con 1%, quedar ahí durante meses y luego en el último mes, antes de las elecciones, subir hasta ganar. Y no es necesariamente que siempre, no siempre tiene que ser el caso de que la persona que gana luego es un mal presidente. Pero mucho más que buscar esa respuesta personal, quizás casi caudillista, ¿no? Yo creo que el tema tiene que ser por las instituciones, incluso los partidos políticos. Creo que el Partido Morado había una propuesta interesante ahí de construir un partido a base no solamente de un liderazgo personal, aunque vamos a ver qué hace Guzmán ahora, si quiere seguir como el candidato, se da cuenta de que mejor ya no con él. Pero eso ha sido un intento, quizás es un partido más que se va a quemar muy rápido, o quizás todavía hay personas que quieren seguir ahí en el partido construyendo, vamos a ver, pero es un proyecto del centro, la izquierda. Había posibilidades, pero la izquierda es, o sea, en algún momento parecía Nuevo Perú, pero entre los egoísmos de varios de los políticos, la izquierda se ve más desunida, la izquierda peruana, que nunca. Y la derecha, tampoco tenemos una derecha, un centro derecha serio, institucionalista, democrática. Tenemos extremismos de varios tipos, ¿no? Por lo menos nos queda claro en este momento que el Fujimorismo no tiene un monopolio de la derecha extrema en el Perú, pero en ese momento es muy difícil ver de dónde va a surgir el cambio. Yo de alguna manera estoy esperando cuándo vamos a llegar, o sea, el Perú a un punto de quiebre y de ahí algo surge, como ha pasado en Chile, por ejemplo, en otros países. En el Perú es difícil verlo. O sea, los peruanos suelen no ser muy proactivos en la política. Quizás, mira, hay conflictos sociales, hay manifestaciones más que todo fuera de Lima, en las provincias, ¿no? Pero que hay un movimiento masivo en Lima, menos el año pasado con el presidente de facto de Merino en esa respuesta, pero ¿qué puede ser el punto de quiebre que reactive ese movimiento, esa respuesta masiva para que no solamente para sacar un presidente ilegítimo, sino para proponer algo? ¿Cuándo vamos a ver eso en el Perú? En ese momento lo siento muy lejos, pero como digo, puede surgir más rápido y más repentino de lo que uno piensa en ese momento.
Bueno, muchísimas gracias, Simeón, por la entrevista. Feliz año y obviamente volverás a la entrevista con Pau. Hasta la próxima.
Ya. Muchas gracias, Pau. Gracias por la entrevista. Chao.
Bueno, y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.